Efecto Invernadero, un programa de Fundación Terra.
Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Invernadero, el programa radial de Fundación Terram. Agradecemos a todos quienes nos están siguiendo a través de Facebook y también a quienes nos van a escuchar en el futuro a través de nuestro podcast. Les dejamos cordialmente invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Fundación Terram, y a visitar nuestra página web www.terram.cl, donde podrán conocer todos nuestros documentos, archivos y otros en torno al problema ambiental. En el programa de hoy estaremos hablando un poco acerca de cambio climático, a propósito que ahora se está realizando la COP25 en Madrid. Recordemos que esta COP se iba a hacer en Chile y se cambió cuando comenzó el estallido social. Y estaremos abordando un poco sus avances en estos 25 años. Bueno, esta reunión que se hace anualmente busca generar un acuerdo entre todos los estados para lograr reducir los gases de efecto invernadero que han aumentado de manera alarmante desde la era preindustrial hasta ahora. Sin embargo, en los últimos 2 años los niveles de gases de efecto invernadero han aumentado a un nivel nunca antes visto. Entonces, ¿creemos realmente que la COP es un espacio para lograr una solución al cambio climático? Un problema global que está generando fenómenos como la sequía, el aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares, que problema a muchas poblaciones vulnerables en el mundo. Para conversar acerca de esta solución estamos con Camila Bustamante, vocera de la Cumbre de los Pueblos y del Movimiento por las Aguas y los Territorios e integrante de SECMA. Hola Camila, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Integrante de los últimos dos, como muy una acotación muy pequeña.
Ah, ya, ok. Cuéntanos un poco de qué se trata en estas instancias en las que tú participas.
Ya, bueno, a nivel como de la Universidad de Chile, como todavía soy estudiante, tenemos una Secretaría de Ecología y Medio Ambiente que principalmente se encarga de disputar y entregar elementos como a la Federación en su conjunto e interpelar de cierta forma a la misma institucionalidad para que modifique ciertos patrones de consumo. Este año, por ejemplo, levantamos el Plan Estratégico de Cambio Climático y Sostenibilidad, además de un plebiscito en rechazo al CPTPP, o más conocido como TPP-11. Entonces, ese órgano de Secretaría de Ecología y Medio Ambiente integra el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es un movimiento plurinacional, cual alberga muchas organizaciones de Chile, en Chile. Y bueno, desde el Movimiento por el Agua y los Territorios, después integramos finalmente la Cumbre de los Pueblos, que fue un espacio paralelo a la COP25 para presentar como alternativas al modelo, a la, como discusiones más institucionales que se dan en el área azul, pero desde una cosmovisión, una cosmogenia más conectada a los territorios y los pueblos que están en Chile.
Claro, porque la Cumbre de los Pueblos lo que propone es, su eslogan es salvar la tierra, cambiar el sistema.
Claro.
¿No? ¿Cómo proponen ustedes hacer un cambio en el sistema para hacer frente a este problema climático?
Bueno, principalmente es como más que nada cuidar la tierra. Con respecto a cómo cambiemos el sistema, actualmente los sistemas capitalistas, extractivistas, imperantes, descansan, por así decirlo, solamente en la acumulación de dinero. Sin embargo, se obvia de cierta forma la extractivización de los bienes comunes y las consecuencias que eso conlleva en los distintos territorios. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de cambiar el modelo, cambiar el sistema, se entiende obviamente que el capitalismo abarca todo el planeta. Y es como la forma de transacción actual. No es tan rápido ni inmediato como esta forma, sin embargo, existen modelos de transición y también existen modelos alternativos. Y principalmente era discutir eso, pues como cómo es la forma. En qué camino vamos para poder modificar nuestros patrones de consumo actuales. Entender que actualmente el desarrollo a nivel planetario se sostiene en la extractivización de Latinoamérica, y no solamente la extractivización, sino que yo creo que es importante ya empezar a hablar de la huella humana que hay en este territorio, dado las necesidades de los países ricos.
Claro. ¿Y qué visión tienen de la COP específicamente, que alude principalmente a que los países ricos bajen su nivel de consumo y su comportamiento para hacer llegar a una solución más rápida? Porque ponte tú, Chile no emite tanto como emite Estados Unidos o China.
Claro. Yo creo que en ese sentido igual es importante destacar dos cuestiones. Una, estar en rechazo de la COP, por así decirlo, porque eso fue como una postura que sacamos de consenso. no implican entender que sea, por ejemplo, un espacio donde se reúnen muchas institucionalidades, 196 uh-huh. partes, o sea, 196 países y la ONU, los cuales en verdad pueden tomar acuerdos que puedan conducir, que dejemos de tener como esta diferenciación de tanto en emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos colaterales en los países. Entonces, eso principalmente, como si bien no se entiende como un órgano representante de la totalidad, sí al menos de un conjunto, y este puede disputar posicionamientos al menos para conducir políticas institucionales a nivel como de cada país.
Claro. Y a nivel ciudadano, ponte tú, ¿qué tipo de alternativas le presentan a la sociedad para, como en rechazo a la COP misma?
Ah, ya. Yeah. Ahí ya es una perspectiva que ya es como más territorial, como nosotros podemos abarcar como cambios. Entonces, tenemos que tener súper claro que, por ejemplo, ahora todos los países, o el mismo Acuerdo de París, habla de ser carbono neutral.
Claro.
Ser carbono neutral va a ser mucho más simple en un país que, por ejemplo, conserve sus bosques, que conserve sus suelos, que conserve sus mares, que tenga corredores como biológicos, que apunta a que la biodiversidad, los ecosistemas, los paisajes tengan como cierta tasa de regeneración, de restauración, y asimismo como ir avanzando y ver ya, ok, si bien yo tengo que seguir utilizando un pedazo de tierra para alimentarme, tengo que tener la perspectiva, tengo que tener parámetros, criterios transversales, que la idea es como crearlos como sociedad, para poder después plantear un ordenamiento territorial. En función de ese ordenamiento territorial, principalmente eso es para no seguir generando zonas de sacrificio, para no tener más tiltil, para no tener más petorca, para no tener más zonas con termoeléctrica, y ir viendo más o menos cómo la expansión urbana, el desarrollo que requiere cada país, también interlocuta al mismo tiempo con la tierra, con los ecosistemas, entendiendo que esta, al menos para nosotros, debe ser sujeta de derecho.
Claro.
Y en función de debe ser sujeta de derecho, lo único que quedaría ahí como modelo alternativo de transición, como el último, sería como un tipo de ecocapitalismo.
Wow.
¿Por qué? Porque si bien seguimos teniendo la misma forma, entendemos que tenemos que sacar ciertos minerales, tenemos que ocupar agua para ciertos como procesos industriales, diversificar también nuestras matrices energéticas, vamos a tener como esa forma de traspaso actualmente. Sin embargo, entendemos que el planeta no aguanta más. Y eso ya se dijo en el último informe del IPCC 2018. Entonces, dado eso, la Tierra tiene que tomar como un rol preponderante desde, por ejemplo, la perspectiva que puede aportar Latinoamérica, entender a la Tierra como sujeto de derechos, como el vínculo que hay desde las cosmovisiones y cosmogenias indígenas, y desde ahí empezar a interlocutar un poco y decir, ok, esto en el mapa va a ser un polígono que es intocable, un raster cero, por así decirlo. Entonces, desde ahí empezar a ver cómo se administra lo demás. Y si es que algunos tienen que en verdad bajar sus como patrones de consumo o de demanda, van a tener que hacerlo. Y en verdad eso está sostenido en los principales países con mayor desarrollo. Entonces volvemos a tener como la problemática de los países ricos, los países pobres, y quiénes son los que pagan los costos hundidos. Y claramente no son los países europeos, porque todos sus costos hundidos ecosistémicos los transfirieron a Latinoamérica. Noruega dejó de tener salmoneras, pero ¿dónde están? Están en el sur de Chile.
Claro.
Y así mismo
con la energía, otra
industria. Sí. Que se arraigan aquí en estos territorios para el desarrollo mundial.
Es lo que vemos con el fenómeno de la zona de sacrificio, que la mayoría de las empresas son termoeléctricas, o sea, las más contaminantes, según nuestra perspectiva, son las termoeléctricas a carbón, que la mayoría pertenecen a capitales extranjeros. Oye, todo lo que tú comentas es un poco lo que abarca el gobierno a través de su contribución nacional determinada, sus compromisos climáticos a largo plazo. Cuéntanos, ¿qué opinas de esta contribución nacional determinada, que es un borrador que el gobierno todavía no presenta oficialmente, pero se cerró la consulta ciudadana hace poco?
Ah, sí. Bueno, como la actualización, como siempre Chile a veces quiere ser como un poquito progresista y vanguardista. Es interesante porque la primera como contribución nacionalmente determinada no fue socializada, llegó ese mandato, se hizo, y se suponía que se tenía que como enraizar en la ley marco de cambio climático. Sin embargo, la ley marco de cambio climático aún no ha sido aprobada, pero ya estamos en una modificación de contribuciones nacionalmente determinadas. Yo diría que si bien esto son avances y son como directrices con respecto a la ley marco, si esto no está interlocutando internamente con la ley marco que va a estar en Chile y se asegura que la ley marco se va a aprobar y al mismo tiempo se va a aprobar con las modificaciones que también fueron interpuestas por las consultas ciudadanas, no tenemos una total certeza de que como que los compromisos que asume en el papel Chile se traduzcan en la realidad. Y un ejemplo re claro es como, por ejemplo, Hace algunos meses atrás Chile prometió que se iba a descarbonizar Chile, que uh-huh. la matriz energética no iba a seguir como conteniendo termoeléctricas a carbón. Sin embargo, se cerraron, eran como 650 megawatts de, como termoeléctrica, pero al mismo tiempo se aprobaron 850 claro. megawatts en dos termoeléctricas más. Entonces, hay como una disonancia entre lo que Chile adscribe o los tratados que suscribe versus cómo eso lo, como lo plasma dentro del marco jurídico y normativo. Uh-huh. Entonces, si bien considero que son como aportes, también al mismo tiempo existen falencias con respecto como a la perspectiva oceánica, a la perspectiva de gestión. Hay muchas cuestiones que se dejan ver como, como hacia el futuro, se entabla como no, este es el plan de gestión, pero uno pregunta una cuestión específica de cómo que debería estar visualizado. Por ejemplo, cuántos puntos de acopio o dónde van a estar centralizados esos puntos de acopio, o ni siquiera eso, ni siquiera cuánto. ¿Cuál es el criterio para poner un punto de acopio en la ciudad?
Claro.
O como una central de acopio.
Como que está la intención, pero no está
claro,
la letra chica. Entonces
después te responden, no, sabes que en verdad como que en verdad está la idea, vamos a gestionar, sí, claro. vamos a secuestrar carbono mediante el reciclaje orgánico, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No, porque todavía está en la etapa de diseño. Y como que yo siento como que si seguimos diseñando desde una idea, pero que no interlocute con un diagnóstico territorial de cuáles son las necesidades territoriales, a nivel socioeducativo, uh-huh. Es como difícil de que, aunque tengamos esta idea tan bonita, eso se traduzca en la realidad claro. y sea como abarcado desde el territorio con una identidad. Entonces, queda mucho por delante y de partida sacar como esa perspectiva academicista de como asesoría técnica, es decir, mira, así tiene que ser, en vez de levantarlo desde abajo. Viendo cuáles son los patrones de consumo de las personas, si es que en verdad es implementable, si claro. es que existe como la capacidad de tener, por ejemplo, una central de acopio, un punto de reciclaje en todos los lugares, si es que tenemos la capacidad de tener un nivel Chile, o quizá antes de estar viendo eso, empezar a ver como qué hacemos como con todos los vertederos que ya se pasaron de largo de sus resoluciones de calificación ambiental, tenían que estar cerradísimos, y nos estamos preocupando de las nuevas plantas que vamos a tener.
Claro.
Entonces, como esas son las cuestiones, en verdad, que hoy en Chile hacen que la parte como, no sé, jurídica normativa esté tan distante como la realidad.
Uh-huh.
Y además que cada vez, no sé, pues si nos metemos un poco en la reformulación del CEIA,
uh-huh.
se siguen sacando las partes donde la sociedad civil pueda hacer como poner en alerta claro. a los tribunales ambientales con respecto a lo que está pasando. Entonces, sin ese elemento, por ejemplo, ahora que se acaba de tirar el servicio de evaluación de impacto ambiental, yo no sé en verdad como en qué nivel podemos interlocutar desde la sociedad civil
claro.
para poder seguir arraigando y decir, oye, ¿sabes qué? La contribución nacionalmente determinada de Chile no se está cumpliendo en mi territorio.
Claro, eso igual entra en discusión con otro tema. En Chile no ha firmado el acuerdo de Escazú, que es uno de los acuerdos que podría fortalecer la participación ciudadana. En lugar de estar fortaleciendo este espacio, se va disminuyendo con todas estas nuevas legislaciones. Es como que el gobierno quisiera hacer cambios, o sea, quisiera hacer un desarrollo sin desarrollar a su ciudadanía, o sea a su sociedad civil, se deja de lado según lo que tú explicas. ¿Y cómo podríamos llegar a una alternativa conjunta? Porque si bien los ciudadanos pueden hacer algo por sí mismos, quedan bien al debe si el Estado no los respalda.
Claro, yo creo que en ese contexto, como el proceso sociopolítico actual en Chile, es como un enclave bien importante como trabajar. Entonces, actualmente, si bien como toda la dinámica política ha sido como autoconvocada, primero la gente se autoconvocó a la calle, después se autoconvocaron los cabildos, la educación cívica empezó a ser parte de un elemento transversal de la comunicación y como el nuevo tejido que se está formando. Entonces, en ese sentido, como ahora hay un proceso constituyente que si bien tiene claramente una estructura, sí, voy a poner más formal, ¿no? Esa estructura como no entrega los elementos que quiere toda la sociedad civil o una gran proporción de la sociedad civil, hay que seguir como viendo cómo se puede ejecutar, porque eso tiene que pasar por un proyecto de ley que tiene que entrar antes de marzo del 2020 para que en abril del 2020 se puedan estar llevando a cabo como los primeros procesos eleccionarios, o sea, del primer plebiscito, para decidir cuál va a ser el mecanismo. O sea, como la especificidad del mecanismo, claro. si va a ser mixto, si va a ser solamente como con representación de delegades, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, ahora viene como todo el otro proceso. Muy en paralelo, Al menos yo creo que tanto la Cumbre de los Pueblos, el Movimiento por el Agua, los territorios, todos los movimientos socioambientales, las fundaciones, tenemos que ver como una estrategia de cómo la educación socioambiental, cómo la educación feminista integral abarca ciertas temáticas dentro de una nueva constitución. Y como, por ejemplo, quizás sería súper importante tener un repositorio de alguna cuestión donde nos logremos encontrar y todos estemos súper claros que la tierra debe ser sujeta de derechos para poder como apuntar que la justicia social no es solo social, sino que es también climática y ecológica, y desde como los privilegios de haber estudiado en universidades o haber tenido otros niveles de conexiones o que no te hayan como desarraigado de tu identidad, poder transmitirlo y poder poner eso como dentro del mismo como escaño, como eslabón, porque si no, no vamos a dar cuenta que vamos a lograr condiciones materiales, pero en 40 años más las personas se van a estar muriendo porque no pueden respirar, porque la temperatura en verdad no da para que haya cierta cantidad de humedad en el aire, oxígeno, y esa va a ser nuestra condición. Pues ahí va a venir otra cuestión, que es como, ¿por qué no me avisaron las personas que sabían?
Claro.
Y en ese sentido, así como nosotros vamos a ser como parte responsable de no haber transferido el conocimiento en el momento que era pertinente.
Y de manera efectiva.
Claro.
Es bien difícil este tema porque probablemente todas las organizaciones ambientales y los que trabajamos en este tema estamos bien conscientes que hay una crisis, que la naturaleza está viva, que eso es parte de lo que tú decías de la naturaleza como sujeto de derechos, pero transmitir este mensaje es casi, no sé, un poco muy subjetivo, ¿cachai? Como que poner en la ley que se prohíbe extraer glaciares por tal o tal motivo, porque son reservas estratégicas, pero poner el glaciar como un elemento vivo.
Aquí está vivo.
Ah. Claro, es que eso lo asumimos quienes trabajamos en esto, pero transmitirlo al resto de las personas.
Ah, claro, es que yo creo que, por ejemplo, la sociedad en su conjunto, desde la academia, que nos ha intentado instalar principalmente, que hay sistemas. Bueno, el ser humano igual es un sistema, es un ecosistema también al mismo tiempo. Hasta puede ser un paisaje, ahí depende. Pero, por ejemplo, la misma tierra en su conjunto tiene un sistema hídrico, tiene un sistema de suelo, son sistemas que interactúan, por lo tanto, están vivos. Y tienen vida. Onda, el suelo, si bien nosotros como quizás nos vamos como a la parte microbiológica del suelo, son más pequeños, pero tiene una función ecosistémica, y esa función ecosistémica intercede en mí.
Claro.
Si, por ejemplo, el suelo no se estuviese regenerando cerca de los humedales y atrapando sedimentos, los cuerpos de agua se eutrofizarían mucho más rápido. Entonces, habría menor biodiversidad en los lagos, dado que aumentan la cantidad de sólidos disueltos en el agua, que al final serían como partículas, por decir como barro, como en la forma simple es como barro disuelto de arriba, que no permite que entre tanta luz, ¿cachai? Se desarrollan algas, se eutrofizan. Entonces, en ese sentido, si nosotros no lo consideramos como entes vivos que están cumpliendo una función, que
por sí
no sé, los exudados que están haciendo que las partículas del suelo y esos sedimentos que vienen de agua más arriba no lleguen al lago, y no nos damos cuenta que en verdad toda esa función que en verdad nosotros no vemos, porque está tapada un sotobosque, de un bosque, etc., no logramos internalizar que hay vida ahí. En verdad significa que tampoco internalizamos que nosotros somos seres vivos que dependen de otra vida.
Claro.
Y que siempre ha sido así. Entonces ahí como que la cuestión es como cómo desde la educación socioambiental empezamos como a integrar elementos de que como nuestro tránsito en la tierra tiene un costo hundido.
Claro.
Y es sobre la vida de uno otro u otra. Y ese u otro también tiene un valor, y por último, si está dando su vida para que tú vivas,
claro,
sería importante como tenerle como algún grado de consideración o entender que no es tan simple llegar y talar un árbol, no es tan simple llegar y caminar todos los días. Bueno, quizá en ese momento ya sí, porque ya el sistema suelo fue degradado.
Degradado, sí.
Pero mientras todavía exista, todavía existe como también hasta quizás la potestad de poder regenerarlo. Como decir, bueno, quizás no me tengo que meter aquí porque es sagrado. Y ahí ya empieza a relacionarse un poquito más como con los pueblos indígenas y como el relato que hay desde estas tierras.
Wow. Sí, como que todas las problemáticas sociales y ambientales están muy vinculadas, porque todo el, como hemos, no sé, matado a los pueblos indígenas, hemos sacado su visión de nuestra institucionalidad, de nuestra cultura, que es chilena, que no somos iguales, o sea, según mi perspectiva, somos distintos, pero ellos tienen un valor y nosotros podemos aprender mucho de ellos para esta problemática, pero no es lo que está pasando, o sea, cómo se interrelaciona todo, que la participación sea más activa a través del movimiento social, que la gente tome más conciencia del problema ambiental, también se vincula con los pueblos originarios, o sea, estamos en un problema gigante y tenemos que llegar a formas de diálogo para solucionarlo. Muchas gracias, Camila, por venir aquí.
Gracias por la invitación.
Mostrarnos un poco tu perspectiva más científica y también social sobre esta problemática. Muchas gracias también a quienes nos estuvieron siguiendo en vivo a través de Facebook. Y los dejamos cordialmente invitados a visitar nuestra página web www.terran.cl, donde van a poder revisar este podcast más tarde. Chao, que estén bien. Nos vemos en un próximo episodio.
Efecto Invernadero. Un programa de Fundación Terran.